Vamos a hablar ahora de coronavirus, pero también de todo lo que tiene que ver con lo que está ocurriendo en distintos puntos del mundo, pero también aquí en nuestra región, con una especie de enfermedad que afecta a través de un hongo a personas que han tenido COVID o que están presentando la enfermedad. Vamos a hablar con el doctor Gustavo Giussiano, él es investigador del CONICET y jefe del Departamento de Micología del Instituto de Medicina Regional de la UNE. Buen día, doctor, aquí Noelia Moreira lo saluda. ¿Cómo le va?
Buen día, Noelia. Buen día a todo el equipo y saludos a la audiencia.
Y aquí me parece que hay que hacer también un análisis acerca de cómo han cubierto los medios esta noticia del hongo mucormicosis o el hongo negro, como se le ha denominado también, porque han generado una alerta o una especie de miedo en la población de este hongo negro que afecta a las poblaciones, a las personas que han tenido COVID, pero es un hongo que es más normal o habitual de lo que sabíamos, ¿no?
Exactamente. Tal como lo explicaba, se ha mediatizado un poco, como se dice últimamente. Lo que ocurre es que, bueno, en este momento de la pandemia, uno de los países más complicados, mejor dicho, tal vez el país más complicado es la India. La India tiene un alto índice en su población de pacientes diabéticos. Este hongo, que es de la familia mucor, y la enfermedad que produce se llama mucormicosis, tiene una relación con el paciente diabético. La India tiene una historia de mucormicosis muy conocida entre los micólogos. Y por lo tanto, al introducirse COVID, obviamente también aparecen más casos de esta micosis. Lo que ocurre con esta micosis es que donde el hongo afecta, cuando el hongo invade el tejido, cuando invade, se lo ve a simple vista, en la zona de la piel donde está invadida, esa zona se ve totalmente negra por la necrosis que produce, o sea, la muerte del tejido que produce. Y de ahí que se lo llame el hongo negro. No es que sea un hongo negro en realidad el que lo produce, sino que la afección, cuando está infectando el tejido, se torna de este color realmente negro.
Es un hongo que está, ¿dónde lo podemos encontrar y si también está presente en nuestra región?
Es un hongo que está en el suelo, en el agua, en el aire, está en el ambiente, está presente en nuestra región. No es algo raro para nosotros, es algo muy poco frecuente para nosotros. Nosotros hemos tenido pacientes con mucormicosis acá en el Chaco, en el Corriente, en la Argentina en general. Pero obviamente no relacionado a COVID, porque esto es nuevo. Lo sí. Hemos tenido relacionado a pacientes diabéticos descompensados. Ocurre además que el paciente internado con COVID, ustedes recuerdan que dentro de los pacientes de riesgo tenemos al paciente diabético, el hipertenso, el paciente sí. Obeso, el paciente diabético. Uno de los pacientes con mayor tendencia, de las personas con tendencia a producir enfermedad grave por COVID, es el paciente diabético. El paciente diabético, cuando está internado, además, cuando uno trata al paciente COVID en el hospital, se tratan con corticoides, se tratan con esteroides. Esto también produce una pequeña baja en la inmunidad. Y por lo tanto, se ve más predisponente a padecer este hongo en este grupo de pacientes en especial. Claro. Para no alarmar a la población, no es el paciente ambulatorio, aquellos que han padecido, que están padeciendo en su casa COVID, no es que tienen que tener un gran cuidado respecto de esto. En general, es en el paciente diabético, descompensado, o aquel que tenga un problema o una disminución en su sistema inmunitario.
Uh-huh. Es decir, que cualquiera puede, o una persona no diabética, tener este hongo y no lo afecta.
Nosotros normalmente tenemos contacto con este hongo. Normalmente por día tenemos contacto con montones de bacterias, hongos y virus que estamos inhalando permanentemente, pero tenemos un sistema inmunitario que nos está protegiendo de todo eso. Cualquiera, ustedes ahí en el estudio, la gente en sus casas, yo en este momento, estoy en contacto con estos hongos que están en el aire, pero que no nos van a producir enfermedad justamente porque no tenemos un organismo preparado para ello.
¿Qué pasa, doctor, con las personas que tienen coronavirus? ¿Cómo ataca al sistema inmunitario el virus, más allá de la edad? Porque acá quiero hacer hincapié en que no solo afecta a personas con comorbilidades o mayores de 60. ¿Y de qué manera podemos reforzar nuestro sistema inmunitario, sobre todo en este contexto de gripes y de distintas enfermedades que andan dando vueltas?
Bueno, la verdad es que reforzar el sistema inmunitario no hay algo que podamos tomar o hacer para reforzar el sistema inmunitario. En general, habría que ver el estado general, el chequeo general que cada uno nos hacemos todos los años, cómo tenemos nuestros glóbulos blancos, nuestro sistema, nuestros linfocitos, todo nuestro sistema inmune en este momento. La persona que está bien alimentada, que no padece ningún otro tipo de comorbilidad o de enfermedad asociada, en general la mayoría de la población tiene un sistema inmunitario completo y preparado como para digamos protegernos de este tipo de afección. Coronavirus ingresa por vía inhalatoria, obviamente, y hace una replicación grande a través de las células pulmonares. Interviene, o sea, ataca directamente a las células pulmonares y de ahí se va diseminando. Solo que nuestro sistema inmune no es lo suficientemente competente muchas veces como para llevar a eliminarlo. Y además que no tiene una información, una información de que haya estado antes en nuestro organismo, y por lo tanto no está preparado todavía para que lo pueda combatir. Claro. Esa es la función de las vacunas. Las vacunas nosotros inoculamos parte de este virus, no parte de este virus, solamente las proteínas específicas para que se prepare nuestro sistema inmune para reconocerlo el día que tengamos contacto con el virus en el ambiente.
¿Y el sistema inmunitario depende de cada persona? Y digo, por esto es que hoy las variantes o las nuevas variantes de coronavirus afectan más a jóvenes, no necesariamente con enfermedades preexistentes.
Sí, depende de cada persona. Inclusive, si nosotros hiciéramos, para tener un ejemplo, un estudio de todos los que nos hemos vacunado, no todos hemos desarrollado la misma cantidad de anticuerpos. Algunos desarrollan muchísimo, otros lo desarrollan muy bajo. No todos tenemos el sistema inmune. Algunos lo tienen con mayor actividad, algunos están más preparados y otros no tanto. Pero para que el joven también padezca enfermedad, también pueden influir una serie de cuestiones. Obviamente, ser joven no significa que estemos intactos y no tengamos algún factor predisponente. El joven también tiene problemas pulmonares, el joven también tiene otros factores, aunque tal vez no los conozca. Y además, el joven actualmente se cuida poco. Al cuidarse poco, significa que usa poco el barbijo. Y al usar poco el barbijo, inhalamos mayor carga viral. Cuando uno inhala mayor cantidad del virus, obviamente que es más probable que nos produzca una enfermedad de mayor envergadura.
¿Cómo sería esto? ¿Cuando uno está más expuesto, está en lugares con mayor concentración del virus?
Exactamente, cuando uno está reunido y no usa el barbijo, cuando hay mayor concentración de aglomeración de personas sin utilizar el barbijo, se inhala más virus que cuando tenemos el barbijo puesto.
Sí.
Por eso es clave la utilización del barbijo, pero bien usado, ni en la boca, ni en la nariz, ni en el mentón. Es nasofaringeo, digamos, vocal y nasal, que tenemos que cuidar para tratar de evitar al máximo posible. Hay familias enteras donde uno o dos personas han contraído el coronavirus y el resto de la familia, conviviendo en la casa con todas las medidas de protección, no se han contagiado.
¿Y por qué es esto?
Justamente porque nos protege de tener contacto con el virus, de inhalar el virus a través del barbijo, donde se ve, digamos, es una barrera para la entrada del virus, donde queda retenido en esa tela, y por lo tanto no se inhala, o se inhala una cantidad absolutamente mínima, donde puede no llegar a afectarnos.
Claro. Claro, es decir que no solamente la variable es la exposición o no exposición al virus, sino evitar aquellos lugares donde está mayormente concentrado, es decir, que hay más personas respirando en un aire cerrado.
Exactamente, esa es la clave, digamos, por eso el distanciamiento y por eso el barbijo. Y por eso también cuando se habla del invierno y del verano, el invierno, más que el virus sea más débil o no al frío o al calor, lo que ocurre en invierno es que la gente está más encerrada, y cuando hay reunión de personas, cuando hay fuera de nuestra propia burbuja familiar, digamos, cuando hay conjuntos de personas, hay mayor posibilidad de transmisión del virus. Además de que estamos experimentando una circulación viral de cepas que son aún más contagiosas que las iniciales, que la cepa original que vino de la China. Entonces hay que tener mayor cuidado respecto de esto.
Claro, sí, eso es fundamental. Y de acuerdo a, bueno, la importancia de la ventilación de los ambientes y cuál es el trayecto que realiza el virus, ayer hablábamos también de la prevención del tabaquismo, ¿no? Y cuánto tiempo puede permanecer el virus en el aire como para comprender la importancia de ventilar los ambientes.
Exactamente, es clave ventilar los ambientes. No importa que haga frío, tendremos que abrir un poco las ventanas. Eso es clave para tratar de disminuir la carga viral, como es el nombre científico, dentro del ambiente. Tanto de este virus como de todos los otros. Estamos en una etapa donde aparecen todas las otras gripes estacionales del año. Todas las otras virosis. Entonces estamos conviviendo ya con todas las otras patologías, y por eso hay muchas consultas ahora. La aireación de los ambientes es clave para disminuir la posibilidad justamente de contagio.
Bien, fundamental entonces a ventilar los ambientes aún con estos días de frío, que por lo general uno se encierra, hay que abrir las ventanas y dejar que el aire corra para que se vayan también los distintos virus. Doctor, le agradecemos muchísimo este contacto con Nacional Resistencia.
Gracias, estoy a disposición para cuando quieran. Saludos a todos.
Gracias. Ha sido muy claro, como siempre, el doctor Gustavo Giussiano. Él es investigador del CONICET y también jefe del Departamento de Micología del Instituto de Medicina Regional de la UNED.